Y con esta sintonía pasamos al espacio de ciencia y pensamiento crítico en el que hoy hablaremos, bueno, un poco vamos a hacer una breve introducción y vamos a empezar un poco a ver si los oyentes en general un poco, a ver si se han preguntado alguna vez acerca de la base material de los dispositivos que utilizamos en este día a día. Los materiales necesarios para las tecnologías son cada vez más importantes, pero a pesar de su relevancia, poco se habla de la minería, técnica a través de la cual conseguimos esos materiales. En esta ocasión, las compañeras de Ingeniería Sin Fronteras nos traen la temática por medio de Rosa Igna Martínez Baires, parte del equipo de dirección de ADES Santa Marta, la organización que es socia local de Ingeniería Sin Fronteras en Santa Marta, una comunidad rural del Salvador, y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Digna.
Buenos días.
Hola. Encantadas de recibirte aquí en Alabedi Irratia. Bueno, El Salvador fue el primer país que prohibió la minería metálica. No a la minería, sí a la vida, era uno de los lemas que se utilizaron para promover esta ley. ¿Qué impactos tendría la minería metálica en la vida de la población salvadoreña y el medio ambiente?
Bueno, para iniciar, como ADE Santa Marta, queremos agradecer a la Alabedi Irratia por este espacio.
Gracias a ti.
Bueno, El Salvador es un país muy pequeño en territorio, el más poblado y con el ecosistema más deteriorado en Centroamérica. En el lugar donde nosotros estamos, en Cabañas, es en la franja norte del Salvador, y esta cuenta con la mayoría de los depósitos de oro y plata del país, que en algún momento hemos pensado que esto es como también, digamos, nos condena, ¿verdad? No es algo agradable, sino que es algo malo en nuestro país por las condiciones territoriales. En Cabañas hay metales y minerales en concentraciones muy bajas, por lo que para explotarlos se necesita una tecnología agresiva con el medio ambiente. Uh-huh. Implica utilizar unos 900.000 litros de agua por día y 2 toneladas de metales pesados y químicos como cianuro, que estos, al ser utilizados, desembocarían en aguas ya contaminadas. Uh-huh. Estos químicos son mortales y se utilizan durante el drenaje ácido para remover los minerales de su estado natural, entrando así en contacto con el agua o el aire. Para un país como El Salvador, que sufre crisis hídrica, esta explotación hídrica y grado de contaminación es una amenaza contra la vida. Decir también que la implementación de la minería metálica afecta, como ya decía, directamente al agua y a los ecosistemas, por ende a la agricultura, la ganadería, la pesca y, por supuesto, repercute en la salud de las personas. Ya somos el país con la menor reserva de agua dulce en Centroamérica. Los mantos acuíferos subterráneos disminuyen aceleradamente debido a la sobreexplotación que hace la industria de bebidas, a la destrucción de bosques y al indetenible avance de proyectos urbanísticos que impiden la filtración de agua. En El Salvador estamos cada vez muchas más comunidades no tienen agua y estamos pues en una crisis. El 90% de los ríos y quebradas están contaminados, incluso el río Lempa, que es el principal río que abastece en El Salvador a más de 3 millones de personas, que igual no es un río dependiente, de agua dependiente, no nace en El Salvador, sino que es nace en territorios como Guatemala y Honduras. Este río estaría directamente afectado con el ejercicio de la minería y esto tendría un gran impacto en el agua y en, como ya decía, en la vida, ¿verdad? De tanto la vida humana como la fauna y el ecosistema.
Eso te iba a preguntar, a ver, ¿por qué fue tan importante la prohibición de la minería?
Bueno, como ya no sé si ya comentaba antes, en El Salvador se llevó una lucha desde el 2004 hasta el 2017 de un proyecto de minería metálica en Cabañas y también había en Chalatenango. En el 2016 la Universidad Centroamericana de El Salvador realizó una encuesta y el 77% de la población salvadoreña se oponía a la minería. Debido a que se hizo un trabajo de informar a la gente sobre los impactos medioambientales que tendría la minería y el impacto en la vida de la población. Uh-huh. Esto alertó a las comunidades a oponerse a estos proyectos. La resistencia de la sociedad civil y el liderazgo antiminero en Cabañas implicó en 2009 un escenario violento, convulso y de creciente amenaza. En Cabañas fueron asesinados 3 activistas medioambientales. Lejos de esclarecerse los hechos, las autoridades salvadoreñas impulsaron procesos de persecución en contra de defensores y líderes comunitarios para frenar la lucha antiminera. El trabajo organizativo que realizó ADES y la Mesa Nacional frente a la minería metálica, la cual aglutinaba diversas organizaciones en El Salvador, logró crear conciencia y unificar fuerzas, y lo que finalmente se logra, que el 29 de marzo del 2017, El Salvador fue el primer país en el mundo en tener una ley que prohíbe la minería metálica.
Y sin embargo, ahora mismo está aumentando la presión para que la ley sea derogada. ¿Qué indicios hay para creer que la ley será reformada?
Sí, actualmente el riesgo que la nueva Asamblea Legislativa pueda reformar la ley de prohibición de la minería y regrese a la explotación es latente. Hay muchos indicios y ahora voy a contarles cronológicamente algunas señales que nosotros hemos identificado. Como por ejemplo, en mayo del 2021, a pesar de que El Salvador tiene una ley que prohíbe la minería metálica, el gobierno, bueno, El Salvador se incorporó al Foro Intergubernamental sobre Minería de Metales y de Desarrollo Sostenible. En el mismo año, en octubre, se aprobó una nueva ley de creación de la Dirección de Energías, Hidrocarburos y Minas. Y en los meses del 2022, en los últimos meses, compañías no salvadoreñas han estado arrendando terrenos en Cabañas por precios elevados, súper altos, no a lo que el mercado normal está, para hacer estudios de suelo. Y también en el presupuesto del Estado estatal 2023 se asignaron 4.5 millones de dólares para revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería, que a la fecha no se conoce nada de información sobre estos resultados. Bueno, el 11 de enero del 2023 detuvieron a 5 líderes comunitarios de Santa Marta y de Aves, quienes fueron referentes en la lucha antiminera. También a finales de 2023 y a inicios del 2024, los departamentos de Cabañas y Chalatenango, quienes han sido los departamentos con que mayor participación han tenido ante la lucha antiminera, sufrieron un cerco militar que controlaba quién salía y quién entraba en esos territorios y criminalizaba la población que habita ahí en ese lugar. Si bien el discurso oficial lo justificó diciendo que había presencia de pandillas, se sabe que ambos territorios no son históricamente afines a su ideología y son ricos en minerales. Últimamente también en Cabañas están reparando una carretera que por años se ha mantenido deteriorada y se ha exigido que se repare, y últimamente esa carretera se está reparando. Entonces eso también nos pone alerta, ¿verdad? Que por algo es que están reparando esta carretera.
Y bueno, en concreto en vuestra comunidad, la presión se ha traducido en persecución y detenciones. ¿Cómo se encuentra el proceso judicial? ¿En qué estado están las personas que fueron capturadas?
Sí, como comentaba, los compañeros fueron detenidos el 11 de enero del 2023 por orden de la Fiscalía General. Tras esta detención se estuvo un año entero en instrucción para que la Fiscalía reuniera pruebas que respaldaran su acusación, algo que hasta la fecha no se han conseguido, no se han conseguido pruebas que realmente puedan declararlos a ellos culpables. Desde enero a septiembre del 2023 los compañeros estuvieron encarcelados y por su delicado estado de salud y digamos el trabajo articulado de las luchas en las organizaciones y en las comunidades, se hizo audiencia de revisión de medidas y en septiembre del año pasado a la fecha los compañeros están en arresto domiciliar. Uh-huh. Bueno, desde su captura el caso ha sufrido multitud de irregularidades, como por ejemplo se cambió, hubo cambio interno de magistrados que llevan el caso, el no se cumplió el debido proceso, también no se ha tenido acceso a reuniones con el abogado ni visitas de familiares mientras ellos estuvieron en cárcel, ¿verdad? En abril de este año se desarrolló la audiencia preliminar en la cual los compañeros debían de quedar en libertad, como siempre lo hemos dicho, y pues porque la única prueba que tienen es un relato contradictorio de un supuesto testigo de referencia que a un inicio dijo que vio los hechos y después dijo que le habían contado, que no había presenciado en el momento. Entonces es como la prueba que tiene la fiscalía. Uh-huh. En dicha audiencia el caso pasó a vista pública. En este momento se está a espera que puedan dar la fecha. Esto podría tardar hasta el mes de julio o más, porque ahora no podemos saber cuánto tiempo podría implicar para desarrollar la audiencia.
Y entendemos que la captura de estos compañeros es una forma de avisar o amenazar al resto de defensores de derechos humanos del país y de amedrentar y atemorizar a la población en general. En concreto, ¿puedes contarnos cómo ha afectado a la comunidad de Santa Marta la detención de líderes tan importantes y cómo se ha articulado la comunidad para sostener a quienes sostienen a las personas capturadas?
Sí, bueno, contarles brevemente que Santa Marta fue una comunidad que vivió masacres en la guerra civil, fue desplazada hacia territorio hondureño. Desde entonces la comunidad decidió regresar en el 87 a establecerse nuevamente en la comunidad y desde entonces ha exigido justicia y memoria por las personas que fueron asesinadas en las masacres. Lo que ha habido un silencio y un rechazo por parte del Estado salvadoreño para esclarecer esos hechos y para hacer justicia. Sin embargo, este caso ha vuelto a reabrir heridas no sanadas del pasado, obligando a la comunidad a ser revictimizada. Emocionalmente es un golpe duro, pero que a la vez cuando se está claro que es un hecho injusto y que hay un trasfondo político, también da la fuerza para hacer la incidencia. A pesar del miedo al estar en un país con régimen de excepción que está desde marzo del 2022, o sea que tenemos más de 2 años de estar en un régimen de excepción que el cual se va prorrogando mes a mes, este régimen de excepción le da legitimidad al Estado salvadoreño de detener arbitrariamente a las personas, a la gente. La gente ya no tiene derecho a presunción de inocencia, los procesos para tener derecho a la defensa se demoran, y todo esto, con ser una población señalada, ha provocado miedo e inseguridad. Denunciar derechos humanos en estas condiciones es un acto de mucha valentía en estos momentos. Por suerte, Santa Marta es una comunidad organizada desde la época de la guerra y este caso no le ha dividido y ha sido un gran respaldo en el seguimiento al caso de los compañeros.
Y bueno, y al principio hablábamos de la necesaria base material de los dispositivos y vemos cómo repercute en territorios concretos. Sin embargo, no trasciende más allá. ¿Qué otras estrategias está utilizando el Estado salvadoreño para lograr sus deseos extractivistas y hacer frente así a las resistencias de la población organizada? Es decir, ¿cómo está logrando que el caso no trascienda?
Sí, como ya decía anteriormente, el régimen de excepción es una herramienta que el Estado salvadoreño ha utilizado, que, bueno, en un momento ha sido por su estrategia de seguridad que él llama, pero realmente el régimen de excepción ha impactado enormemente en el trabajo de las organizaciones y las personas defensoras de derechos humanos. Bueno, según un informe realizado por organizaciones de derechos humanos, durante el régimen de excepción, han sido capturadas 34 personas defensoras. Estas personas han estado involucradas en luchas ambientales que se oponen iniciativas del gobierno como grandes proyectos de infraestructura para promover el turismo, también bueno, la posible reactivación de la minería y el reordenamiento urbano.
Pues bueno, Digna, no sé si quieres añadir alguna otra cosa.
Bueno, quizás yo contar desde nuestra propia historia cómo la organización ha sido muy importante para seguir adelante con el trabajo y la defensa, dar seguimiento a la defensa del caso, también lo importante que ha sido la articulación tanto a nivel nacional de las organizaciones, de las personas defensoras, la solidaridad internacional, ha sido muy fundamental tanto en la lucha antiminera anterior como actualmente que tenemos esta amenaza. La articulación a nivel nacional e internacional ha sido fundamental para llegar a organismos de derechos humanos como la ONU, por ejemplo, y que más organizaciones defensoras de derechos humanos se pronuncien ante el caso. Entonces, esto nos da fuerza, fortaleza para seguir y continuar defendiendo nuestro territorio, ¿verdad?, de proyectos que atentan contra la vida.
Pues bueno, Digna, entonces, si te parece, lo vamos a dejar aquí por hoy.
Bueno, gracias.
Muchas gracias a ti. Ale.
Bueno.
Agur.
Agur.